El día de ayer estuvimos allá para nosotros en Monterrey, un lugar que se llama Chipinque, que está arriba de la ciudad, de la montaña. Aquí se llama Cruz San Cristóbal, ¿verdad? Estuvimos viendo las ciudades de arriba del monte. Y de este lado de acá se ven muchos árboles muy bonitos. Es la zona de la ciudad donde hay más árboles y las casas son más caras, ¿verdad? Y dice, ¿qué árboles serán esos? Hay muchos tipos de árboles, muchos árboles de fruto, pero no siempre sabemos qué árboles son desde lejos. Nosotros conocemos nogales, almendros, sabemos si es el árbol de acacia, de secoyas, que son tremendas, frondosas, y puede pasar un coche por el medio de ellas, encinos. Y hay árboles de frutas, ¿verdad? De guayabas, de fresas, manzanas, naranjos. A veces no sabemos de qué es el árbol hasta que vemos el fruto. Si vemos el fruto, decimos, ah, tiene naranjas. Ah, es un naranjo. Tiene manzanas. Es un manzano. ¿Qué es negro por fuera, verde por dentro y tiene un hueso de aguacate en el medio? Pues un aguacate. Ah, palta. ¿Sí? Entonces así vemos las cosas por sus frutos. Vemos los almendros y decimos, es un almendro. Vemos un dátil. A ver, ¿qué árbol es? No todos saben. Una palmera. Pero todos conocemos los árboles por los frutos que dan. Quiero hablar acerca de los frutos como cristianos. Vamos a Mateo 7 esta mañana. Quiero hablar acerca de los frutos que nosotros damos como cristianos. Parece que haga lo que haga uno, dentro de la iglesia tiene dos tipos de personas. Tiene dos tipos de personas. Y vamos a hablar de este tipo de personas esta mañana. En Mateo 7:18 dice, el árbol bueno no puede producir frutos malos. Ese es un hecho. Y el árbol malo no puede producir frutos buenos. El árbol bueno no puede producir frutos malos y el árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Igual que los árboles, nosotros se nos conoce por los frutos que damos. Damos frutos. No se engañe. Van a dar frutos. Sean buenos o sean malos, pero va a dar frutos. Y de acuerdo a lo que nosotros hagamos, se nos va a conocer por sus frutos. Dice Jesucristo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y luego viene hablando de que muchos van a decir en ese día, no hicimos esto en tu nombre, no hicimos milagros, y no hicimos, echamos demonios, y va a decir Jesucristo, versículo 23, nunca los conocí. Qué terrible para un cristiano que está aquí en la iglesia y que Jesucristo les diga, nunca os conocí. Qué terrible. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible? Qué terrible. Por lo tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. No nada más se trata de oír. No pueden venir a servicios a oír. Necesitamos venir a servicios a oír y poner en práctica. Por lo tanto, el que oye las palabras y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron las torrentes, soplaron los vientos, azotaron aquella casa y cayó y fue muy grande la destrucción. Podemos hacer una casa muy bonita, con todos los lujos, pero si los cimientos no están firmes, si no están edificados en nuestra roca que es Jesucristo, la casa se va a caer. Y es lo que está diciendo Jesucristo, porque estas palabras las habló Él. El hermano de Jesucristo también habló acerca de dar frutos, habló acerca de los oidores y habló acerca de los hacedores. Vamos a Santiago. Invariablemente en la iglesia hay esos dos tipos de personas, los que observan, los que ven, los que están ahí nada más sentados, los de afuera. Y luego hay aquellas personas que hacen, los hacedores, los que dan frutos positivos, que con poquito que les den, ya están desde niños, aunque sea tocándole a un triángulo, pero ya están dando frutos. frutos que suenan, frutos que se quedan grabadas en nuestras memorias, frutos que quedan creando buenas memorias para tiempos difíciles y futuros. Ya están desde pequeños aprendiendo a participar y actuar dentro de la congregación y a servir. Y la congregación les aplaude a los niños porque reconoce el valor tan tremendo que es forjar el libro el niño desde que es pequeño. Y le enseñan el camino correcto y jamás se desviará. Pero para eso requiere de padres que den frutos, que padres que participen y enseñen que la participación es importante. La iglesia, la obra de la iglesia es importante porque predicamos el evangelio del reino de Dios a todo el mundo como un testimonio, y es muy importante. Mandamos miles de revistas en varios idiomas en el pasado, hasta han habido millones de revistas que llegan a las manos de personas, y algunos leen la revista y se involucran. Leen lo que está ahí, se animan, se activan y les afecta en sus vidas de una manera tremenda, y cambian sus vidas y empiezan a dar frutos positivos, empiezan a transformarse, ser personas que jamás pensaron que pudieran llegar a ser. Empieza el proceso de la perfección. Otros ven la verdad o no la tienen, o la ven en la revista, pero ahí la tienen por años, nunca leen un artículo, nunca la escuchan, mucho menos ponen en práctica en sus vidas. Escuchan la verdad y hacen nada. Hemos tenido a personas en la lista de la revista que han recibido la revista por años, y nunca llegan a la iglesia, no han hecho nada. Pueden encontrarlos en alguna conferencia de la revista y dicen, yo he leído la revista por 17 años y medio. Y lo dicen así con cierto orgullo, ¿no? Y nos quedamos pensando, bueno, ¿y por qué no está en la iglesia este individuo? Porque han escuchado la verdad y no han hecho nada. O no han sido llamados, de acuerdo, pero nuestro llamamiento también depende de nuestra actitud, de personas que pueden aportar algo valioso dentro de una congregación. Estamos todos aquí porque somos parte de un cuerpo y tenemos algo que contribuir, algo que hacer en este cuerpo, aunque sea servir de mal ejemplo. Pero por algo está. No sé si me pueden mover eso tantito porque ya se me está cerrando la garganta. Pero tenemos otras personas que dan fruto al 100 por 1. Conocieron algo de la verdad y dan fruto al 100 por 1. Le pasó a Ezequiel, los ministros hablamos, la iglesia clama, proclama como trompeta el evangelio del reino de Dios. No es de extrañarse a que algunas personas nada más escuchan. Vamos a Ezequiel, dije que Santiago, pero era Ezequiel primero. Vamos a Ezequiel capítulo 33, versículo 30. Y ahí vamos a ver que a Ezequiel, un profeta de Dios, estaba hablando y no lo escuchaban. Ezequiel 33, 30. Pero en cuanto a ti, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y a las entradas de las casas. Hablan de ti. Eres popular. Hablan el uno al otro, cada cual con su hermano, diciendo, venid ahora, oíd. ¿Cuál es la palabra del que viene en el nombre del Señor? Reconocen el mensaje, reconocen las palabras. Y vienen a ti, viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Oyen mis palabras y no las hacen, sino que siguen sus deseos sensuales expresados por su boca y sus corazones. Andan tras sus ganancias, andan persiguiendo la chuleta. ¿Saben lo que es una chuleta? Es un pedazo de carne. Otros están persiguiendo la chulota, la chula. Uno la chuleta, otro la chulota. Pero sus deseos de sus corazones carnales siempre están persiguiendo algo en el mundo, pero no a Dios. Y aquí dice el versículo 32, tú eres para ellos como canción de amor. Cántame una canción mexicana de amor. Villas del Mar, yo te conocí. ¿Verdad? Una canción mexicana de amor. Cantan, es como una canción hermosa de amor. Y uno que tiene una voz hermosa y toca un buen instrumento, oye tus palabras, pero no las ponen en práctica. Oyen, pero no hacen. Y cuando suceda, que ciertamente sucederá, sabrán que hubo profeta en medio de ellos. Así como nosotros ahora reconocemos y vemos hacia atrás y reconocemos que tuvimos un profeta de Dios en medio de nosotros. Y que hay hombres que convivieron con ese profeta como el señor Walker, que fueron enseñados por él y podemos absorber de la profundidad del conocimiento que nos dejan. Y algunos de ustedes ni siquiera se tomaron el tiempo de saludar al señor Walker. Y esa es una gran pérdida. Se le está poniendo un manjar de conocimiento enfrente y no lo aprovechan. Pero no es de extrañarse, hay personas que siempre han hecho eso. Es como oír una canción de amor. Es como venir a ver una presentación bonita. Es como escuchar la verdad porque suena muy padre, pero no hacemos nada. Nunca tuvo un impacto en sus vidas, en su personalidad. Suena bien, quedamos satisfechos. Tengo un sentimiento así caluroso, así como ñañaroso. Tengo ñañaras, bonito que sentí. Me hizo temblar el corazón de la emoción, de lo bonito que estuvo el sermoncillo. Qué bonita foto de los salmones y nos vamos contentos y luego ¿qué hacemos con eso? Nada. Desafortunadamente lo mismo puede suceder y tristemente ha sucedido en la iglesia de Dios a través de los años. Ambos tipos de personas, los que oyen y los que hacen, existen dentro de la iglesia al día de hoy. Los que solo vienen y se sientan y oyen lo mínimo y se van y los que hacen algo con lo poco que oyen. Con la palabra de Dios, aplican a sus vidas, se traducen acciones, se traducen bailes, se traducen tocar el triángulo, el club, el coro, las actividades, los estudios. Aunque sea pararse ahí con un vestido bonito como lo hizo doña Panchita. Y todos se fijaron, no se fijaron los que estaban bailando, estaban fijando en Panchita a ver a qué hora se iba a bailar. Esa es su contribución y yo me acuerdo. Y me da alegría y me mueve el corazón de alegría porque está participando. Está aprendiendo algo. Y nosotros también. No necesitas bailar bonito. Nomás necesitas estar bonita. Tener la actitud correcta. Querer hacer algo. Y los demás se edifican con eso. Bailan, cantan, conviven. Nuestros frutos nos definen. Los frutos que damos dicen quiénes somos. Comprendemos cómo debemos hacer el camino cuando es necesario y el cambio cuando es necesario. Escuchamos y vemos, necesito cambiar en esto. ¿Qué hacemos cuando alguien nos dice que existen oidores y hacedores? Todos hacemos, uy, ¿quién será el oidor? ¿Quién será el oidor? Nunca pensamos que somos nosotros. Pero hay personas que solamente son oidores. Ahora sí, vamos a Santiago capítulo 1, versículo 21. Dice, Santiago 1, 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra, dice Santiago 1, 21. La palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras vidas, vuestras almas. Ser hacedores, pues, de la palabra y no solamente oidores, que engañándose a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que se ve en el espejo y luego se va y se olvida cómo era. Pero el que mira atentamente la perfecta ley de Dios, la ley de la libertad, y permanece en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en las cosas que hace, no en las cosas que oye, sino en las cosas que hace. Y si alguno se cree religioso, refrene su lengua, refrene su lengua. Religión pura es hacer algo, visitar huérfanos, viudas, en sus aflicciones. Esta semana he ungido más gente en medio de la noche que en todo mi ministerio, con Saúl. Pero me da gusto ir con don Luis y ir a su casa y ver a su hijita y sus hijitos y su esposa y su cuñada y la abuelita y el perro y conocerlos. Y todos en la casa y ver y ungirlos y conmoverme sirviendo a personas de calidad. Eso lo estoy haciendo con Saúl porque tiene corazón de un pastor. Al que se deja pastorear, al que quiere dar frutos, al que ve, como leíamos, escuchamos en el sermoncillo, ¿Qué es oración, meditación, ayuno, estudio bíblico? Consulta ministerial. Consulta ministerial. Corte las líneas y córtese las venas. Nosotros nos definimos por nuestros frutos que damos. Engañándonos a nosotros mismos, dice Santiago. Engañándonos a nosotros mismos, Santiago 1:22. Ser hacedores de la palabra, no oidores, que se engañan a sí mismos. ¿Cómo es que nos podemos engañar? Es bien fácil, ¿saben por qué? Jeremías 17:9, lo conocen muy bien, nos dice que el corazón es engañoso ante todos y sin remedio. ¿Quién lo conocerá? El corazón es perverso. Y si estamos aquí, no es porque sea muy especial, es porque es lo vil y lo despreciado del mundo, igual que yo. Y somos perversos, somos malos y pensamos mal. Y podemos, tenemos un potencial de ser bien chismosos y asesinar al hermano. Pero Dios nos ha dado el Espíritu y transformamos ese corazón. Y tenemos la mente de Cristo y cambiamos el corazón. Y se transforman en actitudes y se transforman en acciones. Si es que somos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Cambiamos y podemos transformar nuestras vidas y nuestro corazón, que es perverso. Deseamos sentirnos bien acerca de nosotros mismos. Todos queremos sentirnos bien con respecto a nosotros mismos, pero nuestro corazón nos engaña y nos lleva por un camino a veces que no es correcto. Nos hace pensar que estamos bien cuando no estamos. Hebreos 3:13. Nos enseña cómo permanecer dando frutos y cómo crecer espiritualmente. Dice Hebreos 3:13, exhortándonos unos a otros. Nos necesitamos unos a otros, estrecharnos, hablarnos, exhortarnos. Cada día, mientras todavía se pueda decir hoy. No sea que alguno de vosotros sea endurecido. Nos endurecemos, ¿con qué? Con el engaño del pecado, pensando que estamos bien, pensando que no hay nada. Moisés, aquí está. Quiero hablar contigo. Dice versículo 14, porque somos hacedores, hechos partícipes de participar. No es que retengamos, si es que nos retengamos firmes hasta el final. El principio de nuestra seguridad. En cuanto dice, si oís hoy su voz, no nos endurezcamos, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Versículo 19 dice que algunos no entrarán por incrédulos. William Barclay, el comentarista, dice con respecto a los hacedores y con respecto a Santiago, William Barclay, que es un excelente expositor, comentarista, dice, primero que nada, Santiago habla del hombre que va a la iglesia y escucha lo que se lee y lo que se explica de la palabra de Dios. Y cree que con el escuchar y ir a la iglesia, eso es lo que define un cristiano. Lo que define un cristiano son nuestros frutos, al margen. Ha cerrado, dice William Barclay, sus ojos al hecho de que lo que se leyó y escuchó en la iglesia deben de vivirse en la vida real. Es posible identificar, ir a la iglesia y escuchar un sermón como ser un verdadero cristiano, pero esto es llevarse solo a la mitad del camino. Lo importante es convertir lo que se escucha en palabras y en acción. Santiago hace bien en recordarnos que lo que se escucha en un lugar santo debe de vivirse en el mercado. Y no tiene caso, si no, no tiene caso haberlo escuchado. Eso lo dice William Barclay en la página 59. Lucas 8:19, Jesucristo. Y a veces cuando leo esto se me hace bien duro. Se me hace bien duro de parte de Jesucristo lo que hizo. No lo entiendo. No lo entiendo del todo, pero meditando lo llego a comprender. Estaba Jesucristo hablando en la casa de alguien. Lucas 8:19. Entonces le dijeron, allá afuera está tu hermana y tus hermanos llegaron. Donde él estaba, pero no podía acercarse debido al gentío. Lucas 8:20. Y le avisaron, le dijeron, tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero Jesucristo respondió y dijo, si son mi familia, la familia de Cristo, ¿verdad? Déjenos que pasen, abran camino, quítense los primeros lugares, siéntenos adelante. ¿Qué dijo? ¿Quién es mi familia? Aquí no hay favoritismo de que si son de mi familia o no mi familia. Aquí dice, ¿quiénes son mi familia? Él respondió, mi madre, mis hermanos, son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Esos son mis hermanos. Yo llego aquí, las estrecho y las abrazo y las beso como si fueran mis madres, mis hermanas, mis padres, mis abuelos, mis hijos. Porque aquí es donde está el pueblo de Dios. Aquí es donde tenemos las personas que tienen el Espíritu Santo en sus corazones y se transforman en acciones. Y las personas que quiero abrazar, me abrazan al revés, pero me abrazan. Porque aquí está mi familia. Aquí es donde yo quiero estar. Aquí es donde yo quiero escuchar el sermón y el estudio bíblico y luego ver a los niños cantando y bailando y ser el último en salir y pagar la luz y decir, ¿por qué se fueron? ¿Qué cosa tienen que hacer mejor que estar aquí conviviendo? Pero si yo soy el primero que sale por la puerta corriendo y se me hace tarde, salgo echando humo. Digo, ¿a dónde va con tanta prisa? En sábado, si el alimento está aquí. La convivencia está aquí. Mi familia está aquí. Jesucristo dijo, estos son mis hermanos y mis hermanas y mis amigos. Vosotros sois mis amigos si hacen la voluntad de mi Padre. Y es bien sencillo. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Primera de Juan 2, les recomiendo que lean el libro Primera de Juan. Primera de Juan 2:10 dice, el que ama a su hermano, ¿dónde están sus hermanos, su madre y sus hijos? El que ama, primero de Juan 2:10, a su hermano, permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. No va a tropezar. No va a tropezar. Tenemos que agregarle a nuestra fe conocimiento, pero comenzamos con la fe de tener la certeza y la convicción de que si estoy aquí, de que si convivo con esta gente, si amo a mi hermano y permanezco con ellos, estoy en la luz. Y no hay tropiezo, no hay excusas, problemas, malas actitudes. Pero el que aborrece a su hermano, no importa quién sea, el más pequeño al más grande, está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, palpa en la oscuridad, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Hermanos, este es un tiempo muy importante para nosotros. Ese es un tiempo muy peligroso para nosotros. Satanás nos ataca y necesitamos estar con los ojos bien abiertos y caminando en la luz, porque los ataques vienen y pueden salir lobos de entre nosotros, como ha sucedido. Pero nuestra firmeza y en no tropezar está en qué? Amar a los hermanos. Por eso estamos con ellos. Por eso hacemos un asado, por eso almorzamos con ellos y cenamos y desayunamos. Y el 11, y el 12, y el 13, y el 14. Ustedes tienen 11, yo les recomiendo que tengan un 12. Y un 13, y un 14, y un 15. Porque de eso se trata. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios. Y Dios va a decir, ¿cómo me amas? Pero esa persona que dice que amo a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Es un mentiroso porque el que ama a su hermano que ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Somos creados a imagen y semejanza de Dios y vemos a Dios en la cara y en el rostro de nuestros hermanos. Y saludamos al que parece más débil entre nosotros, que me dijo que el viernes no fue con el caballo. Y no fui con el caballo. Y parecen los más débiles en la congregación, pero son las más importantes. La hija del señor López. Porque brillan por su presencia, porque dan frutos, porque nos inspiran. Porque aquí están, enfrente, adelante, escuchando, aunque tal vez no comprenden. Pero lo que comprenden, lo ponen en práctica, porque son hacedores, porque quieren estar aquí, porque tienen el ejemplo de su padre, que sabe que algún día va a entender y va a ser llamada, y va a estar en el reino. y su responsabilidad es, tiene una función muy importante aquí. Bienaventurados los pequeños entre nosotros. Aprendemos de ellos. Y los más grandes entre nosotros, los que tenemos X años en la iglesia, ¿qué frutos estamos dando? Tocan aquí al frente un triángulo. Porque eso es lo que debemos estar haciendo. Todos tenemos que estar haciendo algo. Mateo 25 dice, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos, Mateo 25, 14, es como el hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y los encomendó todos un bien. Ya se sabe muy bien esta parábola. Y el que había recibido 5 talentos, Mateo 5, 16, ya les había dado los talentos. En Mateo 5, 16, viene a recoger los talentos y enseguida fue y negoció con ellos el de los 5 talentos y desarrolló otros 5 talentos, 100%, 100% dio el fruto. Y luego el que se le dio 2 talentos fue y ganó 2 talentos, 100% de frutos dio. Recibió menos, a lo mejor su capacidad no era tanta, pero dio al 100, 100 por uno. 100%, el dio 5, regresó 5. ¿Cuánto es el porcentaje? 100%. El que recibió 2, trajo 2. ¿Cuánto es el porcentaje? 100. Y al que se le dio 1, a lo mejor el que no tenía tanta capacidad de hacer, ¿verdad? ¿Qué hizo? Versículo 21, el Señor le dijo, bien, siervo, le dijo al de los 5 talentos, buen siervo y fiel, has sido fiel en lo poquito, entra al gozo de mi Señor. Llegaron también el de los 2 y el Señor le dijo, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado 2 talentos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. ¿Qué es lo que usted hace aquí? A lo mejor su trabajo aquí es recoger este vaso, pero ni un vaso de agua fría irá sin recompensa. Es su privilegio poner este vaso aquí. Y si usted tiene que venir a limpiar, y esta semana vi bien poquitas personas limpiando, y dije, ellos se lo pierden, porque es una bendición, es un privilegio, es donde verdaderamente se sirve cuando nadie está viendo, cuando estamos atrás de las bambalinas, haciendo, transformando lo que escuchamos en acciones, limpiando baños, poniendo sillas. Yo veo personas que no están en iglesia, que están aquí afuera y están esperando que llegue don Saúl para abrirle la puerta. Él está dando frutos de un cristiano, ¿verdad? ¿Qué fruto estamos dando nosotros? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Te di un talento, ¿qué estás haciendo con él? Hemos experimentado, hermanos, problemas en la iglesia todos los años, desde el tiempo del señor Armstrong, familia del señor Armstrong en contra de él. Hemos tenido amigos, familiares, cercanos, hemos hablado con ellos, hemos luchado con ellos hombro con hombro. Compañeros que fueron al colegio Ambassador con nosotros, que amamos, dormimos en el mismo cuarto, comíamos juntos, compartíamos todos. Recibíamos consuelo y ánimo. ¿Y dónde están ahora? Hemos visto que algunos de ellos han dado la espalda y se han retirado de la fe que nos une a nosotros. Se han desviado. Es posible que algunos de nosotros nos desviemos y si sí, preguntemos, ¿por qué es posible? ¿Será posible si no estamos conviviendo? ¿Será posible si no nos estamos amando? ¿Será posible si no estamos aquí unos con otros animándonos, consolándonos con la consolación que nosotros hemos recibido? Hace 25 años hoy se murió mi primogénito hijo, me lo recordó mi esposa hoy. Mi primogénito se murió estando en el colegio Ambassador. Hoy, Saúl Langarico lo estrechó en sus brazos. Hoy, cumple 25 años. Y hemos sido probados con cosas así. Y yo digo, ¿por qué? No, ahora no digo por qué, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque eso, esa consolación que yo recibí de parte de la iglesia a través de una tarjeta, ahora se está traduciendo a una tarjeta que le están dando a otras personas. ¿Qué necesitan? La consolación que nosotros hemos recibido de parte de Dios y tenemos, sale en nuestro corazón a ellos. Porque el año, nosotros entendemos, hemos sido consolados por Dios y sabemos lo que se siente perder un ser querido. Sabemos lo que se siente tener cáncer. Mi hermano se murió de cáncer el año pasado. Yo sé lo que se siente. Mas no sé todo lo que ustedes sienten. Yo sé lo que se siente tener un familiar que está fuera de la iglesia. Mas no sé todo lo que se siente. Sé lo que se siente pecar y sentir profundamente avergonzado y débil. Pero también sé lo que se siente ser edificado y amado por mis hermanos y mis hermanas que están aquí. También sé lo que se siente. Y por eso a las 12 de la noche, uno, ahí estamos. Saúl Langarica. Ahí va en su camioneta vieja, que no quiere comprarse una nueva, porque todavía tiene muy buenos 500, 1000 kilómetros en el motor. Le digo, cómprate un auto, hombre. No, este sirve. Es muy cuidadoso con las cosas de Dios. A don Fermín, que allá anda hasta en bicicleta en el invierno, en la lluvia, para ir a ungir personas. Esos son siervos de Dios. Esas son personas que nos quieren edificar y ayudar a que den frutos. Y no nada más escuchan, que están hombro con hombro, animan y ungen. Y nuestros pecados son perdonados cuando somos ungidos, nuestras debilidades. Léanlo, y vuestros pecados serán perdonados. ¿Qué significa eso? No sé. Pero es algo bien importante. Que se me impongan las manos, mi pastor, que me ponga las manos encima y que pida por mis debilidades. Es importante. Algo pasa, algo nos estrecha, algo nos une. Por eso cuando estamos enfermos, deben decirle a su pastor para que ore por usted. Y si puede, que vaya a ungirlo. Y si no, que mande a alguien. Y no importa quién viene, si viene un burro por la puerta y se sube aquí, agarra el micrófono y le dice, empieza a hablar la palabra de Dios como la burra de Balaam, escúchenlo. Y a lo mejor entre rebuznido y rebuznido aprendemos algo. Porque no importa quién mande Dios, puede mandar un burro para enseñarnos algo. Lo importante es que escuchemos y hagamos algo. Algunas personas estamos contentos con ser oidores, contentos por escuchar, oír una vez y sin involucrarnos con la verdad, las doctrinas diferentes. A lo mejor estamos oyendo y a lo mejor en el tanto oír levantamos las parábolas, las parabólicas y a lo mejor oímos también mentiras y doctrinas diferentes y a lo mejor al rato también las andamos siguiendo. Yo no sé, muchos están muy involucrados en la iglesia y sin duda hay muchas razones por las que estamos aquí, pero las personas que se han ido también tuvieron sus razones, a lo mejor porque eran leales a un hombre. A lo mejor escucharon algo nuevo, como las personas, queremos oír más profecía. ¿Sabes qué? No hay nada más nuevo de profecía que podemos aprender. Agarra un folleto, léelo, estúdialo, márcalo, ponlo con amarillo, vuelvo a leer. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que escuchar son sermones como el que dio el señor Walker. A, B, C del cristianismo, siempre, sábado, fiestas, el estudio bíblico, fiestas. Ya lo sabemos, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo nuevo que recordar, siempre hay alguien que, ya me recuerdo esto. La Biblia habla acerca de retén lo que tienes, no, búscale a ver si encuentras algo nuevo. Dios nos da entre líneas cosas nuevas, pero lo importante, hermanos, es retener. Retén la corona que Dios te ha dado, retén, que nadie tome tu corona. Y la corona, lo que nos define como cristianos, es las cosas que nosotros hacemos con las verdades que recibimos. La manera que guardamos el sábado, la manera que convivimos unos con otros, la manera en que se traduce lo que aprendemos aquí en nuestras vidas diarias y servimos como una luz al mundo. Y esas personas dicen, yo quiero ser como él. O a lo mejor conocen un cristiano y dicen, yo no quiero ser como él, yo no quiero ir a su iglesia. ¿Qué clase de luz es usted? ¿Qué clase de luz soy yo? ¿Queremos escuchar algo nuevo, algo excitante? No lo van a encontrar aquí. Estamos buscando escuchar algo familiar o confortante. Y si usted se satisface nada más con eso, usted es un oidor. Y Jesucristo les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me cubriste. Estaba en la cárcel, no me fuiste a visitar. Te mandé mi siervo para ser honrado y lo menospreciaste. Nuestros frutos nos definen, hermanos. Lo que hacemos es evidente y se ve. No se puede esconder abajo de un almud. Hacer algo con la verdad, hacer algo con lo que estamos recibiendo. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41. Yo envidio esta iglesia. Ustedes no leen el libro de los Hechos y dicen, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo aprendieron cosas? ¿Qué hizo esta iglesia? Crecieron de 1,000, de 2,000, de 3,000 gentes en un día. Y no tenían revista, y no tenían folletos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo crecieron 5,000, 2,000 en un día? Ahí estaban los apóstoles. ¿Qué tanto consejería bautismal dieron? No sé, te arrepientes y órale, para abajo. Otro, te arrepientes y para abajo. O pónganle las manos. Tú bájalo, yo lo subo, tú le pones las manos. Otro, son 2,000, ahí va la fila, órale, si no vamos a acabar hoy. ¿Qué trabajar? Terminaba con los brazos así. ¿Qué estaba haciendo esa iglesia para crecer así? Hechos 2:41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadían en aquel día como 3,000 gentes. ¡Qué barbaridad! Aquí cabe, Saúl está presumiendo de que aquí caben hasta 500. Si estuvieras en este tiempo, en un día quedas 10 veces más pequeño que de lo que puedes soportar. Tienes que tener servicios a las 6, servicios a las 11, servicios a las 4, servicios a las 6. O sea, 3,000 gentes, caben 500. Son 6 servicios, uno a las 8, otro a las 10, otro a las 12, Fermín y Jaime y otros, y órale, hasta un tal Iván va a hablar aquí. Porque hay muchos. ¿Y por qué? Versículo 42. Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Estaban aprendiendo de sus líderes. Las enseñanzas. Y comunión. Partiendo el pan. Ustedes parten, no parten pan, aquí no comen pan ni tortilla. Pero comparten otros platillos excelentes que he probado y que la única remordimiento que tengo es que no tengo un estómago más grande. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo comen aquí? ¡Y qué rico comen aquí! ¿Dónde está Tomás? No, Marco. Me sirvió un plato y dije, ¡ay, qué rica cena! Y él me lo comí. No, esa es la entrada, hermano. Estamos comenzando. Tengo que ayunar una semana para convivir. Bueno, eso es lo que estaban haciendo aquí. Estaban partiendo el pan en la oración y sobrevino. ¿Y qué pasa cuando estamos conviviendo? ¿Qué pasa cuando estamos unos con otros? Hay temor. Sobrevino temor sobre toda persona. Y muchos prodigios y señales fueron hechos por los apóstoles. A lo mejor ustedes limitan a su ministro a que haga más milagros porque no estamos unidos así. Porque no estamos partiendo el pan y unánimes. Siendo lo que decimos que somos, la iglesia de Dios unida. Estaban juntos, versículo 44, y tenían todas las cosas en común. Ahora, son tiempos muy especiales, de acuerdo, pero estaban juntos, unánimes, significan que estaban pensando lo mismo. Y vendían sus propiedades, no importa, un terreno, falta dinero para comprar café, vendo el terreno, no importa. Me sobra un perro, el Rex, véndanlo, compramos otro. A ver qué me dan por él, necesitamos dinero. Y continuaban unánimes en el templo, partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alabando a Dios y hallando favor entre el pueblo, y el Señor añadía cada día a estas personas. Dios manda más personas donde una persona llega y encuentra amor, y donde encuentra entendimiento, y donde encuentra unidad, y donde encuentra unánimes. Y que cantan, y que sirven, y que comen juntos. Esas son las personas. Llegan a la iglesia y dicen, ¿qué sintieron ustedes cuando llegaron a la iglesia? ¿Saben lo que yo sentí? Yo fui a la fiesta de tabernáculos y estaban los ministros acá. No, que la psicología, que yo me acuerdo de los sermones de ese año. Pero, ¿saben lo que me acuerdo? Me acuerdo de la gente. Me acuerdo de las caras. Me acuerdo de aquella señora con el pelo blanco que se quitó los aretes y dijo, mira, esos eran de mi abuelita, te los quiero regalar. Esos son los recuerdos que nos quedan en las mentes y en los corazones que decimos, aquí está la iglesia de Dios. Es la gente, no son los sermones, no es la profundidad del entendimiento, de la profecía. Es en la actitud de las personas. Cuando les pregunto, ¿por qué viene tan guapa, tan hermosa hoy? ¿Está buscando novio? Y me dice, aquí. Sí, pero vengo primero a alabar al Eterno. y aquí está adelante. Y nos honra con sus canas. Y nos honra por lo que hace y por lo que ha hecho y por lo que hará hasta que se muera. Y hasta que nos muramos, tenemos que seguir las pisadas de esos pilares. ¿Cómo nos identifica uno? Por sus frutos, se hacen claros y evidentes. Llegamos a la oficina y servimos una pizza y ahí está Fermín. Y lo tuve que amarrar a la silla. Literalmente me quité el cinto y lo amarré. Se definen por lo que hacen, se definen por sus frutos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos ha dado, hermanos? Estamos en la fe, estamos convertidos, decimos, enséñame tus frutos. Tú dices que tienes fe, tú dices que tienes la verdad. Enséñame tus frutos. Enséñame lo que haces con lo que tienes. Los cimientos de nuestra fe se traducen en las cosas que hacemos. Unos son oidores, otros son traductores de la palabra en acciones. Unos se satisfacen solamente con lo que han escuchado. Y con poquito, con el sermón. El sermón sí fue suficiente, ya los sermones, ya entendí, ya lo escuché muchas veces, ya se van. No, el que quiere un sermón y se pasa de tiempo, no le están diciendo, ya se acabó el tiempo, no, déjalo que hable, déjalo que hable. Un estudio bíblico. En Monterrey yo les digo, el estudio bíblico es opcional. Yo voy a hablar hasta que se acabe el sábado, el que se quiera ir, váyase. Para un ministro es como un postre que haya gente que quiere escuchar y no se cansan de escuchar. Ya están en el internet y graban los 50,000 sermones y ahí los están escuchando y uno tras otro. Es como una bendición. Necesitamos más personas como estas porque los define su celo, los define lo que están haciendo. La diferencia entre un hacedor y un oidor, hermanos, ¿saben lo que es? La diferencia es el celo, el celo. Esta fe que se nos dio, hermanos, es algo por lo que tenemos que luchar. Es algo por lo que tenemos que contender, tenemos que ser soldados. Tenemos que marchar sobre nuestras rodillas, pero juntos, cerrar uno con otro las armas y caminar hacia adelante sobre nuestras rodillas. Y contender, a veces estamos firmes contra las acechanzas de Satanás. A veces nos paramos, ya no podemos avanzar, pero ahí estamos juntos. Estamos en la enfermedad y estamos ahí. Yo estuve ahí contigo en la enfermedad. Yo estuve orando por ti, yo te mandé una tarjeta, yo te escribí, estoy orando por ti. Cuando ustedes escriban una tarjeta, digan a la persona que están orando por ella y háganlo. Porque las oraciones del justo pueden mucho, eso es lo que nos define. Nuestras palabras, el verbo, lo que animamos al corazón de la persona que escucha las palabras y las necesita desesperadamente. Díganle, abrácenlos, háblenles, escriban, estoy orando, y oren por esas personas. Porque Dios no nos dará nada a nosotros que no estamos pidiendo para otros. Le amarramos las manos a Dios. Dios se verá en la necesidad de, no tenéis porque no pedís, y si estás pidiendo, ¿por qué no pides para tu hermano? Pidamos primero por los demás, estimar a otros mayores que nosotros mismos. Entonces, si no hemos recibido lo que necesitamos o queremos, es tal vez porque estamos pidiendo mal. Pero tenemos un Padre rico, un Padre que está dispuesto a darnos todo lo que queramos o pidamos en el nombre de Jesucristo, si es que nos es de provecho y es bueno para nosotros. Y si no, nuestro Padre va a decir, no ahora, pero después van a heredar el universo, el mundo, en los universos ya hay. Paciencia. Satanás está enojado, Satanás es real, Satanás va a atacar, y nos va a atacar, los enemigos serán los de su familia. Los enemigos serán los de su cabeza y su corazón y las actitudes. Nuestros enemigos serán los que dicen, ¿por qué vas ahí? ¿Por qué le haces caso a este? ¿Por qué estás tan pegado? ¿Por qué estás bailando? ¿Por qué cantas? ¿Por qué participas? ¿Por qué? Esos son nuestros amigos, los que están entre nosotros, los de nuestra familia, las personas de fuera, las personas que nos desaniman, las personas que nos ven feo, las personas que no nos saludan, las personas que nos hacen las muecas, las personas que hacen chisme entre la congregación y dividen los hermanos. Esos son los que nos desaniman y nos desalientan para seguir adelante. Pero nos unimos con los hermanos, cerramos armas y seguimos marchando. Como dijo Don Quijote, Sancho Panza, a Don Quijote le dijo, Sancho Panza le dijo, maestro, los perros ladran. Y Don Quijote le dijo, sí, pero nosotros seguimos cabalgando. Seguimos cabalgando. Hay problemas, hay dificultades. ¿Quién les dijo que iba a ser fácil? Por favor, preséntenme a la persona que les dijo, entren a la iglesia de Dios y va a ser bien fácil. Porque es bien mentiroso. No es cierto. Yo he ido a Jerusalén y la subida es de subida. La subida, qué gran palabras sabias, ¿no? La subida es de subida. Caminamos hacia arriba y peregrinamos a Jerusalén. Y el chofer del autobús se bajó y les dijo, Shabbat Shalom, Shabbat, ¿quién sabe qué dijo en hebreo? El salud, dije yo. Y luego se bajó un estudiante del colegio que hablaba hebreo. Y estábamos risa, hay un vinito, y mi esposa, dame más vino, ¿verdad? Y luego el ambiente se puso sobrio y callado. Y agarró la copa y dijo, compañeros estudiantes, hermanos y amigos, vamos a hacer nuestro peregrinaje por primera vez a Jerusalén. Y lo vamos a hacer sobriamente. Porque nosotros sabemos lo que esta ciudad representa. Esta es nuestra ciudad. Nosotros somos ciudadanos del reino. Esta es nuestra ciudad, más que ninguna otra. Nuestra ciudadanía es de aquí. Y de aquí, como pilares en el templo, como las primicias de Dios, vamos a enseñar las verdades de Dios a todo el mundo. Esta es nuestra ciudad, que ahora no es la ciudad de Jerusalén, no es la ciudad de la paz. Es la ciudad de guerra y problemas. Pero nosotros somos representantes del reino que se va a establecer aquí. Y ustedes, como estudiantes bautizados, son las primicias. Y de todas las personas que están en Jerusalén, ustedes son los llamados. Ustedes son los futuros hijos de Dios, reyes y sacerdotes. Levanto mi copa a ustedes y decimos, Jerusalén. Y caminemos en el peregrinaje firme hacia arriba, porque no es fácil nuestro peregrinaje. Tenemos que tener la visión de Moisés, que pudo ser maltratado con el pueblo de Dios, porque tuvo la mirada puesta en el galardón. Olvídense de los que están alrededor, hermanos. Identifique a sus hermanos por sus frutos, porque sus frutos los definen. Y camine con ellos, parta el pan con ellos, porque usted va a gobernar con ellos. Apocalipsis 3:11. Dice Jesucristo, a los que tienen, piensan que las cosas van a cambiar y tengan mucho tiempo para dar frutos, Jesucristo dice, vengo pronto. Apocalipsis 3:11, vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Se fijan? No dice, investigale cosas nuevas, no. Retén el sábado. Grábatelo en tu frente, en tu mano derecha. Retén lo que tienes. Para que nadie tome tu corona. Al vencedor. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Nosotros mismos. Nuestra naturaleza, Satanás, la sociedad. Y a veces, hermanos entre nosotros. A veces, personas de nuestra propia familia. Personas oidores. Personas que no dan frutos. A veces, nosotros mismos que decimos, no puedo, no puedo, no puedo. Y digo, ¿por qué no puedes? Si tienes un padre rico. Tienes un padre poderoso. Dios puede ayudarme, claro que te puede ayudar, pero es que no sabe lo que voy a decir, no importa lo que vas a decir. Dijiste, ¿puede Dios? La respuesta es sí. ¿Puede Dios? Sí. ¿Me puede sanar? Sí. ¿Me puede dar un mejor trabajo? Sí. ¿Me puede traer una esposa convertida? Sí. ¿Me puede traer un esposo que tema a Dios y que me ame? Sí. ¿Me puede traer un buen jefe que me dé el sábado en las fiestas y una buena remuneración? Sí. ¿Me puede sanar de esta enfermedad que me está carcomiendo? Sí. ¿Me puede dar vida eterna? Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero parece que lo único que no hace por nosotros es sacar la raíz de amargura que a veces desarrollamos. Porque fulano me dijo y mengano me hizo. Y en vez de estar de fortificando y edificando, nos comemos y nos mordemos unos a otros. Tenemos que pensar con la cabeza y actuar con el corazón, a veces, de las entrañas, amarnos desde ahí. ¿Cuántos a través de los años han permitido que les quiten sus coronas los que los persiguieron? Me cansé de estar perseguido, me cansé de estar batallando, me cansé de tener que estar guardando el sábado, me cansé de los que siguen el error. Tal vez siguieron el error, fueron contaminados poco a poco con las malas actitudes, como la gangrena que va carcomiendo. Llegaron a ser hacedores y se convirtieron en oidores, esperando oír algo que los aliente, se convirtieron en los desalentadores. Si usted puede convivir con sus hermanos, entonces no está compartiendo su vida con ellos. ¿Qué es nuestro tiempo? Nuestro tiempo, hermanos, es nuestra vida. Y si nosotros no pasamos el tiempo con nuestros hermanos, estamos poniendo nuestra vida en otras cosas. Nuestra vida, el que da su vida por sus hermanos. ¿Qué es su vida si no es su tiempo? Si no es sus enseñanzas, si no es enseñarle a los demás lo que yo sé. Yo sé música, enseñe música. Yo sé pintar, enseñe pintar. Yo sé mantenerme callado, enséñele. Esos son los más importantes. Todos tenemos algo que enseñar, hermanos. Todos tenemos un instrumento a tocar aquí. Puede ser un teclado, puede ser un triángulo, pero todos somos parte de un cuerpo muy importante. Estamos llamados a la iglesia de Dios, hermanos, para dar frutos y darlos en abundancia, al 100 por 1. Cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra manera de pensar y marchemos hacia adelante, a veces sobre las rodillas, hacia arriba. Y demos los frutos que Dios espera de nosotros, para que nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel. En conclusión, nuestro Padre nos ha dado una hermosa oportunidad de ser primicias, una gran responsabilidad también, en un tiempo único en la historia que no sabemos hacia dónde vamos. ¿Hay problemas otra vez en la iglesia? Siempre hay problemas en la iglesia. Pero me acuerdo de una carta que escribió Saúl cuando nos salimos de Universal y dijo, si nuestro Padre le da de comer a los pajaritos, que claro que nos va a dar de comer a nosotros. Sencillas las palabras. Y luego actuó. Y se esperó a su tiempo y se trajo la gran mayoría de la iglesia. Aquí está. Ese requiere honor. Reconocimiento, porque no es fácil dirigir a las ovejas, no es fácil. Se requiere la ayuda de Dios. ¿Cómo retienes el 90%+ de la congregación? Yo no sé, pero yo sé que Saúl marcha sobre sus rodillas. Y llegará el momento, hermanos, donde tendremos otra vez que contender por la fe. Y yo voy a estar al lado de él, porque yo no sé a dónde va, pero yo sé que va en la dirección correcta. A veces yo arranco y agarro la espada, ¡correr, correr! Y volteo y no hay nadie atrás. El último samurái. Pero sé que si me agarro de los hombres a mi derecha como Saúl, sé que vamos paso firme. Y yo lo voy a apoyar y lo voy a seguir. Yo no tengo ningún problema para trabajar por él. Y él no tiene ningún otro problema para trabajar por mí. Y no tenemos ningún problema en trabajar el uno por el otro. Porque estamos haciendo lo mismo, estamos sirviendo al pueblo de Dios. Y le digo a Saúl, ¿puedo dar este mensaje de tú? Dale, es el pueblo de Dios, no es mi congregación, es el pueblo de Dios. No es un sermón correctivo, hermanos. Este es un sermón de exhortación, de que hagamos algo, que nos movamos, que vayamos firmes hacia el futuro. Cierto, hacia arriba, a Jerusalén, a tiempos que ni siquiera podemos imaginarnos, tiempos de mucho regocijo y de gran bendición. Pero hagámoslo juntos, hagámoslo unido, hagámoslo partiendo el pan y amándonos y orando unos por otros y sirviéndonos y estrechándonos y soportándonos a veces con paciencia y esperando en Dios. Muy por dentro estamos cruzándonos del lado de los oidores a ser hacedores. Y algunos, tristemente, lentamente se están cruzando de ser hacedores a convertirse en oidores. No se encuentre en medio. O apáguenlo o enciéndanlo. Esté frío o esté caliente. Pero no se queden en medio. No se queden a medias. No se queden con ganas de hacer algo que Dios les puede permitir hacer. Todo comienza con un grano de arena, un grano de mostaza, un poquito de levadura en la parte buena. El reino de Dios es como un poco de levadura, va creciendo poco a poco. Aquí en Chile son unos cuantos. Pero algún día pronto, no nada más va a ser Chile, va a ser todo el mundo. Nosotros somos los primeros. Nosotros somos los llamados, tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad. Vayamos marchando, hermanos, hacia un lugar donde las cosas no paran, donde se hace todo el tiempo, donde se hace pausa nada más, silencio por media hora, nada más para hacer énfasis antes de que vengan las trompetas. Vayamos a ese lugar. Hacia el lugar donde se hacen las cosas, no donde no se hacen, donde no seamos solamente oidores. En algunos otros casos, tal vez por la apatía y el temor de los demás, llegan en realidad a ser hacedores. Existen aún muchos miles de personas, hermanos, que deben de llegar al pueblo de Dios y deben de encontrar una iglesia fuerte, encendida, unida, amorosa, hospedadora. Una iglesia de hombres, mujeres, jóvenes, ancianos y niños, con el deseo de hacer algo, de participar en algo con humildad y obediencia, con oración, ayuno, meditación, consulta ministerial, con alegría, marchando hacia el reino de Dios. El que persevere hasta el fin. El que persevere hasta el fin. Entonces, en segunda conclusión, porque yo doy tres conclusiones, es la segunda. Enfoquémonos en la verdad de Dios, seamos celosos por la verdad, seamos celosos, hermanos, por el gobierno de Dios. Pero seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Es usted, hermano, un oidor o un hacedor? ¿Es usted positivo? ¿Es usted negativo? ¿Es una espina o es un fruto? ¿Es usted un oidor? A veces no sabemos. Por las caras, vemos de lejos, decimos, allá viene, parece que es el señor López, pero ¿es hermano? Le pregunto al que del día, ¿es hermano? Lo vemos de lejos, no podemos saber por cómo se ve. No podemos saber cómo se peina, no sabemos si es un verdadero cristiano por la manera que carga su Biblia. Pero deja que me hable, deja que me abrace, deja que me diga, ¡feliz sábado! Deja que vea los frutos y entonces sabremos que es un verdadero cristiano. Porque lo que hacemos nos define como cristianos. Tenemos que identificarnos con las personas, con la verdad y con las personas que son hacedores. Dios, de alguna manera, nos ayuda a detectar fácilmente los que son de Él. La única forma que Cristo nos dijo que podríamos identificar un árbol es por sus frutos. Esforcémonos, pues, hermanos, para dar los frutos, para dar los resultados que Dios espera por nosotros. Porque al final de cuentas, no se trata del que está a mi lado, no se trata del que está enfrente, no se trata de que tiene autoridad o quien reparte los cacahuates. No importa lo que usted haga. Si su trabajo es sentarse y oír y orar y actuar de esa manera, orar por los hermanos porque es un anciano, ese es un trabajo muy importante. Pero seamos hacedores y no solamente oidores. Demos frutos al 100 por 1, al 200 por 1, al 1000 por 1 si podemos. Porque nuestros frutos, como cristianos, nos definen.